siempre contigo.
Agudiza la escasez de productos básicos en Cuba mientras todo apunta a un nuevo periodo especial.
Investigación del diario digital 14 y medio confirma que no hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana.
Denuncian en Naciones Unidas el acoso del gobierno cubano contra pastores y religiosos durante el referendo de la nueva constitución.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a altos funcionarios venezolanos.
El presidente encargado Juan Guaidó agradeció a Brasil y Paraguay el apoyo a la democracia en Venezuela.
Estudio de tres universidades venezolanas determinó que más del 50% de la población vive en la pobreza.
Y el presidente Donald Trump indicó que está dispuesto a abandonar el esfuerzo por lograr un acuerdo comercial con China.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes, 1 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02 y durante esta primera media hora, como de costumbre, van a escuchar noticias tanto de Cuba como de Venezuela y del resto del mundo, pero también, como de costumbre, vamos a comenzar con las informaciones de Cuba.
Se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba, mientras todo apunta a un nuevo periodo especial. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que...
Nosotros hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que más fuerte que el del 94-95. Están escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha vivido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. El gobierno está priorizando que no haya apagón, porque, bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos están ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La crisis de los abastecimientos en Cuba está afectando seriamente a las cuentas propistas del sector gastronómico, según nos cuenta ahora Tomás Cardoso.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave, como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según el Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuenta propistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. Hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Colas interminables para adquirir aceite de cocina y carne de cerdo se ven por estos días en la ciudad de Santa Clara. El periodista independiente Guillermo del Sol así lo afirmó a Radio Martín.
Bueno, lo que está sucediendo es que no hay aceite, ni se usa, se está regulado de una forma que es increíble. Una estampida humana que hubo el miércoles en la tienda La Reina, en el Boulevard y Máximo Gómez, ahí en la zona central de Santa Clara, en Seuse, para adquirir aceite, que le pasaron por encima a los agentes de orden público y eso fue tremendo. El pan está muy escaso, o sea, el pan de la canasta básica en estos momentos sí ya está normalizado. El pedacito de pan ese negro que dan ellos, eso sí está normalizado. Pero el pan de, en venta liberada no hay harina de pan. La carne de cerdo, que es el mamífero nacional, se desapareció. Para lograr adquirir algo de cerdo, bueno, imagínense, por ejemplo, José Martín, ya la cola está desde ayer formada, por lista, se rectifica y toda otra cosa, para mañana la feria del sábado, ver si logran coger un pedacito de carne de cerdo. Aquí nadie da una explicación de por qué no hay aceite, se dice que es una estrategia del Estado y que otro va dando un comentario que no sé quién se llevó el dinero, pero en realidad lo que hay es una crisis que es increíble y lo único que se ve es socialismo, más socialismo, amenaza el nuevo presidente de los jugadores que están robando y voy a coger los ladrones. Ni robo y más robo, pero no, ni resuelve un problema, ni dice cómo lo va a resolver.
Una nueva denuncia llega desde Manzanillo sobre la precaria situación de las personas con discapacidad. Este informe lo escuchamos a través de Yolanda Huerga.
En el reparto Vuelta del Caño del municipio granmense de Manzanillo vive Ricardo Rondón Díaz, un discapacitado físico de 54 años de edad que sobrevive junto a su madre anciana gracias a la caridad del prójimo.
Este señor sufrió un accidente de trabajo, tuvo secuelas de una fractura de la columna cervical y no ha podido trabajar más.
Denunció el médico y activista Santiago Márquez. Rondón, miembro de la Estatal Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, ACLIFIN, es una víctima de la vuelta de tuerca que ordenó Raúl Castro a los programas sociales, explicó Rolando Ferrer, directivo de la independiente Red de Cultura Inclusiva.
A partir del 2006, cuando el general Raúl Castro asumió el poder en Cuba, eliminó muchas categorías de personas con discapacidad que se le asignaba a la chiquera.
Desde 1989, en que sufrió el accidente que lo postró definitivamente en una silla de ruedas, Rondón recibió ayudas monetarias intermitentes por parte de la Seguridad Social hasta 2015, en que dejó de percibirlas totalmente.
Y él se ha dirigido a distintas entidades y no ha obtenido ninguna ayuda.
El régimen comunista asegura que invierte cuantiosos recursos destinados a este sector poblacional.
En Cuba no existe una ley para proteger a las personas con discapacidad. Vamos a partir de ahí. No hay un plan estatal referido a las personas con discapacidad, aparte de la indolencia estatal. En la práctica vemos las personas con discapacidad en las calles pidiendo limosna.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que no hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana y que al menos otras tres ciudades del país y que las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste.
Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que les caiga comida en el hueco, declaró al diario una trabajadora del Policlínico Habanero, 19 de abril.
Una madre consultada por 14 y medio dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama porque su hija Carla ya le habían puesto tres curitas en una carie y temía que perdiera la muela.
Y denuncian en Naciones Unidas el acoso del gobierno de Cuba contra pastores y religiosos durante la recién concluida votación de la nueva constitución. El informe nos llega desde la ONU en New York con Carmen María Rodríguez.
La Habana empleó el voto del pasado domingo para arremeter en contra de otros cristianos y pastores. El reverendo Mario Félix Yonar Barroso, del Instituto Patmos, afirmó informa a instancias internacionales, en particular a miembros del Consejo de Derechos Humanos que sesiona actualmente en Ginebra para denunciar el caso del ciudadano cubano Gustavo Pérez Silverio. Así habló el pastor Yonar Barroso.
El caso de Gustavo es un caso muy bien documentado. Él fue maltratado por el teniente coronel José Luis Ribalta Pacheco, pero no es el único caso, por supuesto. Más de 700.000 personas votaron que no, y hay muchos casos, entre ellos católicos, hay casos de judíos, hay muchos casos de protestantes. El mundo entero está atento y nosotros estamos documentando muchos casos más que serán reportados a las Naciones Unidas.
Según el pastor Yonar Barroso, la incapacidad del gobierno cubano de proteger y respetar a sus ciudadanos cubanos se hizo patente este pasado domingo, así como los días siguientes al llamado referendo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La activista Zulaine Bideaux, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue multada y liberada en la tarde del jueves tras pasar varias horas arrestada por intentar salir de la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba. Bideaux denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Yo fui detenida ayer cuando iba a salir de la sede al mediodía. El agente Bruno me reprimió, me mandó a que me detuvieran a los policías, que me montaran en el carrito de patrulla. Allí me llevaron para la segunda estación de la PNR, el Palacete. Y nada, allí el otro agente, Marco, amenazándome de que mi niño, que no lo llevara a la sede, que no podía transitar con él por la sede, que me lo iba a quitar, y amenazándome que yo podía sacar mi visa, mi pasaporte y todo, que si a ellos no le daban la gana, yo no iba a salir del país, a menos que yo negociara con ellos, cosa que nunca va a ser. Me pusieron una multa de 100 pesos, multa que le dije que no iba a pagar.
5:12 minutos, el momento de escuchar el informe del tiempo para Cuba en el reporte de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez que se haya disipado esta noche el frente frío débil de la región de la Luisiana, un nuevo frente frío debe hacer su entrada en las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío se desplazará el lunes sobre las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, de manera que tendremos un magnífico fin de semana para el sur de la Florida y Cuba hasta la llegada del frente en la mañana del martes. Para esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana sábado parcialmente nublado, aumentando en la tarde con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en el sur oriental. Los vientos serán variables débiles. Y en la tarde serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:14 minutos, amigos, el momento de echar un vistazo a cómo está la situación en la crisis venezolana.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso hoy sanciones a 6 altos funcionarios del gobierno de Venezuela asociados con la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria en el país el pasado 23 de febrero. Según el Tesoro, los 6 funcionarios son oficiales de seguridad que controlan a grupos que bloquearon la ayuda y sus acciones exacerbaron la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Los sancionados son el general Richard Jesús López Vargas, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, el general Jesús María Mantilla Oliveros, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana.
El general Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Bolívar.
El general José Leonardo Norono Torres, comandante de la Zona Integral de Defensa del Estado Táchira.
Y José Miguel Domínguez Ramírez, comisionado en jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales en el Estado Táchira.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció primero en Brasil y hoy en Paraguay el apoyo de la causa, la democracia y del repudio a la usurpación en su país. Este informe con Jorge Orellana.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirmó este viernes que el jefe del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó, representa la esperanza de todo un pueblo frente a la tiranía de Nicolás Maduro, y le dijo a Guaidó que él será parte de las páginas de la historia de Venezuela.
Usted representa la esperanza de todo un pueblo que traspasa las historias de los pueblos de manera individual, porque el problema de Venezuela mañana puede ser problema de otro país. Esto no se trata solamente de un momento coyuntural. El Paraguay debe mantener, y el mundo debe ser claro, en defensa de valores democráticos, libertarios. Como presidente de la República, le doy la bienvenida, le agradezco, quiero que tenga fuerzas. El destino le puso presidente en un momento difícil en la historia de su nación, pero también usted va a ser parte de las páginas de gloria que van a retumbar en la historia de Venezuela, presidente. Y cuente con el pueblo paraguayo.
Por su parte, el jefe del Parlamento venezolano y presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció este viernes al presidente de Paraguay, Mario Abdo, y anunció que habrán más movilizaciones en Venezuela hasta que el país vuelva a ser una democracia fuerte y en libertad.
Y muy pronto regresamos a Caracas para seguir ejerciendo el deber por el cual me juramenté y no se juramentó toda Venezuela, que vamos a seguir movilizados en las calles de Venezuela a pesar de los riesgos, de las amenazas de muerte incluso, que vamos a seguir ahí, pujando, luchando por la integración de la región, de la operación Unión. Me llevo esa frase del Paraguay. Hay un proceso muy claro de transición a la democracia, indetenible. Agradezco además la preocupación de Paraguay y de los países del mundo por el riesgo o no de regresar a Caracas, cosa que vamos a hacer, porque es un deber para con nuestra gente.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Grupos civilistas en Venezuela denunciaron que el gobierno está acosando a personas que intentaron ingresar la ayuda humanitaria al país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Las casas de venezolanos que de forma voluntaria colaboraron para ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta a San Antonio del Táchira, en Venezuela, amanecieron marcadas este jueves con un círculo rojo atravesado con una raya roja también, según lo denunció a Radio Martí Ana Leonora Costa, vocera de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Ellos presumen por la guerrilla, porque también denuncian que en este momento San Antonio del Táchira se encuentra tomado por la guerrilla compuesta por el FBL y por el ELN.
Se trata de unas 200 casas. Esta organización no gubernamental sostiene que el hecho se conoce horas después de que el gobernante Nicolás Maduro, en cadena nacional el miércoles en la noche, anunció acciones contra quienes estuvieron el sábado en Cúcuta apoyando el ingreso de ayuda humanitaria.
Nosotros sabemos quiénes son. Tenemos todos los videos y los organismos de inteligencia han analizado video por video, y por distintos rasgos, tatuajes del cuerpo, sabemos todos los delincuentes venezolanos que están allá con nombre y apellido, y apenas entren a Venezuela van a ser capturados y entre a la justicia.
En 2015 también fueron marcadas viviendas para ser demolidas y saquearlas luego de las protestas en el estado Táchira contra Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó hoy en Moscú que su país dependerá de los alimentos y medicamentos que le suministra Rusia frente a lo que llamó el bloqueo de Estados Unidos.
Rodríguez habló después de conversar con el canciller ruso Sergei Lavrov, quien ratificó el apoyo al gobernante Nicolás Maduro y criticó a Washington por librar una campaña para derrocarlo.
El canciller ruso hizo advertencias enérgicas a Washington para que se abstenga de una posible intervención militar en Venezuela.
Lavrov acusó a Estados Unidos y sus aliados de emplear las sanciones económicas y el congelamiento de bienes para provocar una crisis humanitaria en el país sudamericano.
Dijo que Rusia ha entregado un envío de ayuda humanitaria a Venezuela y que proporcionará más ayuda de ese tipo.
Y más del 50% de la población venezolana vive en la pobreza, de acuerdo con un estudio hecho por tres universidades del país. Una pobreza que se refleja mayormente en lo que hurgan en la basura para poder llevar algo a sus bocas. Rafael Martínez Sixto tiene la información.
Las imágenes que enfadaron a Nicolás Maduro cuando el periodista de Univisión Jorge Ramos quiso mostrarle a jóvenes venezolanos comiendo desperdicios de un camión de basura son el pan nuestro de cada día en Venezuela.
Yo veía a la gente que pasaban por ahí recogiendo basura y conseguían y comían.
Tony, de 36 años, quien como guardia de seguridad gana menos de $10 al mes, le dijo a la agencia Reuters que cuando está fuera de servicio busca comida entre las bolsas de basura.
Empecé y conseguía, y bueno, gracias a Dios todavía sigo consiguiendo.
En su búsqueda, Tony encuentra restos de huevos, tomates, cebollas y algunos pedazos de pollo y carne. está, por ejemplo, el caso de Andrés.
Entonces uno viene y lo que uno pueda rescatar en el día, venimos y comemos lo que podamos, pues.
Andrés Quintana, un desamparado que también hizo declaraciones a Reuters y que se une a otros para hurgar en los depósitos de basura de los restaurantes.
Aquí es donde salen las comidas, sale vaina y todo lo que es reciclado de la basura. Y ahí es que uno puede comer por la gracia a la situación de Maduro.
La desgracia por la situación de Maduro, así dice Andrés. Maduro, el mismo que dio órdenes a su ejército para impedir la entrada de alimentos y medicinas. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordenó trasladar a Moscú la oficina europea de la petrolera estatal PDVSA, informó hoy su vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Rodríguez, quien está en Rusia como parte de los esfuerzos de Maduro para aliviar el aislamiento internacional a su gobierno, hizo el anuncio después de reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov.
A mediados de febrero, la Asamblea Nacional de mayoría opositora que lidera el presidente interino Juan Guaidó nombró una nueva junta administradora ad hoc de PDVSA.
Rodríguez dijo que Europa no puede dar a Venezuela las garantías necesarias porque el mundo capitalista viola sus propias leyes en alusión al congelamiento de bienes venezolanos en Estados Unidos y Gran Bretaña.
5:21 minutos, el momento, amigos, de escuchar qué está pasando por Estados Unidos.
Las negociaciones de Estados Unidos con China siguen avanzando, pero el presidente Trump indicó que está dispuesto a abandonar el esfuerzo de lograr un acuerdo comercial. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump advirtió que podría abandonar un acuerdo comercial con China si no es lo suficientemente bueno, pese a que sus asesores hablaron de un avance fantástico hacia un acuerdo para poner fin a una disputa entre las dos mayores economías del mundo. Siempre estoy preparado para salir, dijo Trump en Hanoi, luego de interrumpir una reunión cumbre con Kim Jong-un de Corea del Norte, en la que no logró llegar a un acuerdo nuclear. Nunca me da miedo salir de un acuerdo y también lo haría con China si no funciona, agregó el mandatario. Estados Unidos estuvo a punto de elevar los aranceles del 10 al 25% a bienes chinos importados por valor de unos 200 mil millones de dólares después del viernes si no alcanzaba un acuerdo, pero Trump anunció que retrasaría el alza debido al avance de las negociaciones con funcionarios chinos la semana pasada. Desde entonces, los funcionarios del gobierno de Trump han ofrecido pocos detalles sobre las discusiones. El avance de la semana pasada fue fantástico, dijo el jueves el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en una entrevista con CNBC. Tony Cano, Washington.
Las negociaciones de Estados Unidos con China siguen avanzando, pero el presidente Trump indicó que está dispuesto a abandonar el esfuerzo de lograr un acuerdo comercial. Esto lo acaban de escuchar en la voz de Tony Cano. Y la segunda cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, como todos sabemos, concluyó sin resultados concretos. Y Bricio Segovia abordó el tema con varios especialistas en el tema.
Una posible desnuclearización de Corea del Norte está llena de incógnitas, comenzando por su propio arsenal atómico.
No tenemos una noción exacta de todo lo que hay.
Rafael Mariano Grossi viajó a las instalaciones norcoreanas cuando era director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Desde entonces, las cosas han podido cambiar drásticamente.
Los inspectores fueron expulsados hace 10 años. Las instalaciones dentro del complejo de Yongbyon eran aproximadamente una decena. Ahora tiene que haber por lo menos tres veces más.
El historiador de la Universidad Georgetown, Eric Langer, se muestra escéptico de que bajo la dinastía Kim, Corea del Norte renuncie voluntariamente a su arsenal nuclear.
Se creen realmente potencialmente solos, que en cualquier momento hasta sus aliados los podría traicionar, y la única forma de poder mantenerse frente al poderío de Estados Unidos es tener una potencia nuclear.
La gran pregunta es entonces, ¿por qué está participando Kim Jong-un de estas cumbres con Donald Trump?
Lo que Kim Jong-un quiere es primero aparecer visto tan potente como el presidente Trump. Eso le ayuda muchísimo internamente y también frente a China y Rusia.
Grossi, que actualmente es embajador de Argentina en Viena, apuesta por los esfuerzos diplomáticos para desnuclearizar a Corea del Norte, aunque asegura que la destrucción del arsenal sería incluso más compleja que las negociaciones.
Si se establece la destrucción en territorio norcoreano, probablemente hay que establecer instalaciones de desmontaje y de destrucción, que hay que construirlas.
Bricio Segovia, Washington.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió hoy que la actividad militar de China en las aguas disputadas del mar de la China Meridional es una amenaza y viola la soberanía de Filipinas.
En una rueda de prensa en Manila, Pompeo explicó que, como nación isleña, Filipinas depende del acceso libre e ilimitado al mar.
Además, la construcción de islas artificiales y la actividad militar de China en ese mar amenaza también el bienestar económico de los Estados Unidos.
El diplomático estadounidense subrayó que como ese mar es parte del Pacífico, cualquier ataque armado sobre fuerzas filipinas, bases aéreas o buques públicos activará automáticamente las obligaciones de defensa mutua.
Filipinas y Estados Unidos mantienen un tratado de defensa mutua desde 1951. Que establece que ambos países se ayudarán si uno es atacado por una fuerza extranjera.
Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente Trump, continuará la próxima semana testificando ante el Congreso. De ello nos informa con más detalles desde Washington, Yoconda Tapia.
El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, quien compareció el jueves por más de 7 horas a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, regresará el 6 de marzo para terminar de declarar. El presidente del comité, el demócrata de California, Adam Schiff, anticipó que el empresario Felix Sater, nacido en Rusia y quien trabajó en el proyecto de la Torre Trump en Moscú con Cohen, también testificará el próximo miércoles. Schiff también dijo que la sesión a puerta cerrada con Cohen fue productiva. Estamos muy agradecidos de que haya sido tan cercano como lo fue. Hicimos la misma advertencia que mi colega Elijah Cummings hizo mucho más elocuentemente, que Cohen tenía que decirnos toda la verdad y ninguna de las preguntas que tuvimos para él quedó sin respuesta. Cohen, por su parte, se mostró optimista después de abandonar la sesión a puerta cerrada. No hay mucho que pueda decir aparte de que fue muy productiva. Como dije, estoy comprometido a decir la verdad y volveré el 6 de marzo para terminar. Hay más que discutir, afirmó. El presidente Donald Trump reaccionó a las afirmaciones de Cohen el jueves durante una entrevista con Fox News, afirmando que el testimonio de Cohen era un terrible despliegue de deshonestidad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
27 minutos, amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de $1,000,000 a quien ofrezca información que conduzca a la detención del Hamza Bin Laden, uno de los hijos del difunto jefe de la red terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
Así lo dijo en rueda de prensa el secretario adjunto para Seguridad Diplomática de Estados Unidos, Michael Evanoff, según Al Jazeera y la agencia EFE.
Evanoff aseguró que Osama Bin Laden preparó a Hamza para eventualmente asumir el liderazgo de Al-Qaeda, que ahora es liderada por el egipcio Ayman al-Zahawi.
La información se basa en cartas que fueron halladas en el complejo pakistaní de Abbottabad, en donde Osama Bin Laden murió en una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.
En una nota complementaria se informó hoy que Arabia Saudita le ha retirado la ciudadanía a Hamza Bin Laden.
Y al menos 19 personas murieron y 60 fueron heridas en un ataque con un camión bomba perpetrado por el grupo yihadista Al-Shabaab en Somalia.
El portavoz del servicio de ambulancia, Mohamed Abdukari, confirmó esas cifras y no descartó un aumento en el número de víctimas.
El atentado tenía como objetivo el hotel Maka al-Mukarrama, situado en una céntrica calle de Mogadiscio, la capital.
Todo apunta a que puede tratarse del atentado más grave cometido por Al-Shabaab desde la masacre del 14 de octubre de 2017, cuando otro ataque con camión bomba causó al menos 512 muertos en el peor acto terrorista de la historia de Somalia.
El grupo chiita libanés Hezbollah rechazó la decisión del Reino Unido de ponerlo en la lista de organizaciones terroristas, una medida que consideró subyugada a los intereses de Estados Unidos.
El Reino Unido anunció el lunes que incluiría a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas por intentar desestabilizar el Oriente Medio, según el ministro del Interior, Sajid Javid.
Con la nueva postura, el Reino Unido ya no distingue entre el brazo militar y el político de Hezbollah, que forma parte del gobierno libanés.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La policía mantiene al activista Yacer Rivero en una prisión habanera desde hace casi un mes.
Un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva constitución cubana.
En Managua concluyó sin acuerdo alguno la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y la sociedad civil.
Quedaron sin efecto las resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU para la crisis en Venezuela.
El primer ministro de Canadá anunció que su país colaborará con la NASA para colocar un satélite en órbita alrededor de la Luna.
El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el hostigamiento, detención y ataques a dos periodistas en Birmania.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy viernes 1 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Exactamente las 5:31 minutos y ahora continuamos con más informaciones de Cuba.
La policía mantiene desde hace casi un mes en una prisión habanera al activista Yacer Rivero Boni luego de detenerlo con uso excesivo de la fuerza. Yolanda Huerga indagó sobre la situación del activista.
El opositor cubano Yacer Rivero Boni continúa encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande, acusado del delito de atentado.
Hasta ahora no nos han dado un papel. Todo lo que la seguridad me está diciendo es mentira. Están diciendo que no está en la mano de ellos de que Yacer esté ahí. Primeramente, cuando Yacer cayó preso, ellos decían que lo iban a soltar al otro día con una multa.
Según la activista Eralidis Frometa, la seguridad del Estado quiere atribuirle una actitud de rebeldía para mantenerlo bajo una medida cautelar de prisión preventiva, ya que hasta el momento no han informado de cargos formales al joven.
A mí la seguridad del Estado me dice que Yacer se niega a ir a los hospitales. Yo lo que estoy pensando es que ellos quieren que Yacer tome verdaderamente una actitud negativa adentro de la prisión para ellos poder terminar de ejecutar la sanción que ellos saben que no le pueden poner.
Rivero Boni fue detenido con violencia por la policía el 2 de febrero en La Habana Vieja y las imágenes de su arresto se volvieron virales tras ser expuestas en las redes sociales. En ellas se muestra a cuatro policías que intentaban reducir a la fuerza al joven afrocubano, quien gritaba esbirro y abajo la dictadura. Rivero Boni fue el opositor que durante la visita del expresidente Barack Obama a La Habana interrumpió una transmisión de la cadena ESPN del juego de béisbol Estados Unidos-Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva constitución cubana. Tiene el informe Damaso Rodríguez.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder?, añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene cuatro figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Huánchez de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Elaine Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene tienen una buena importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En la comarca panameña de Puerto Obaldía, centenares de cubanos siguen esperando continuar su camino y algún día abrazar el sueño americano. Son parte de la oleada migratoria más reciente llegada a Panamá por la frontera con Colombia. Ricardo Quintana conversó con algunos de estos cubanos sobre su situación.
Aquí la meta es subsistir hasta que llegue el momento ansiado, el traslado hacia la frontera con Costa Rica.
Estamos pasando hambre, necesidad. Hace 3 días que vivo aquí sin comer porque se nos acabó el dinero, ¿no?
Los más solventes pagan espacios a particulares.
¿Este es el penthouse?
Este es el penthouse de nosotros aquí con hamaca. Porque tenemos que dormir aquí porque si el aire nos da y no nos pican los mosquitos. O si no, es candela.
¿Cuánto pagas por eso?
Empezamos pagando $20.
¿Mensuales?
3.
¿A la semana?
Al día.
El sitio que menos se imagina usted es bueno para el descanso.
Aquí cuando llega el barco, el cubano es el último. Primero van los hindúes, primero van los haitianos, cualquier persona que no sea cubano. Y el espacio que queda es para los cubanos.
El Servicio Nacional de Fronteras cuida la entrada y salida de esta comarca y escolta a la prensa visitante durante la jornada de trabajo.
Y como usted puede ver y puede ver la cámara y la televisión, hay presencia siempre de militares con nosotros. Y ya, como repetido, somos simples emigrantes.
Dicen haber votado con los pies en el recién celebrado referendo cubano, pues han caminado más de 1,000 kilómetros en busca de libertad y de una vida mejor.
600 habitantes han vuelto a vivir por tercera vez, un flujo migratorio que incluye a cubanos. Y la pregunta que queda en todo esto, ¿será este el último? Ricardo Quintana, Televisión Martí, directamente desde Puerto Obaldía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cubanet.com, la agencia de noticias especialmente sobre Cuba, ha publicado un interesante artículo del 27 de febrero pasado del periodista independiente Ulises Hernández, que por su interés quiero compartirlo con ustedes, porque las autoridades represivas cubanas no están interesadas en que el pueblo de la isla conozca de estas manipulaciones que les quiero comentar. El autor del artículo plantea que detrás del referendo hay una maniobra que el régimen ha ocultado y que es algo más que la aprobación de una carta magna que lo consolida en el poder. Dice el artículo que si nos fijamos en los acontecimientos previos a la votación, tales como la implementación del Internet por datos móviles, creación de las plataformas y aplicaciones digitales en todos los ámbitos para la compilación de información de los usuarios, pudiéramos suponer que nada ha sido casual. Al parecer, ha sido el experimento político más tenebroso realizado en Cuba por el Partido Comunista en las últimas décadas. En apenas 5 años, el gobierno cubano ha avanzado en la recopilación masiva de datos sobre los ciudadanos residentes en la isla y en el exterior, mediante la implementación de diversos sistemas de control, absolutamente dirigidos desde el Ministerio del Interior, donde estarían enlazados desde las bases de datos de la Oficina del Carnet de Identidad y puntos de control migratorio en la frontera. El tráfico y contenido de la información personal que maneja un monopolio estatal de las comunicaciones llamado ETEXA, la actividad en Internet y en las redes sociales con la identificación de dispositivos, usuarios y ubicaciones de estos, más el monitoreo constante de sujetos de interés, es decir, toda una montaña de datos que se complementaría con esa otra información que casi de inmediato comenzará a compilarse mediante la masificación de los llamados comercios y gobiernos electrónicos, sigue diciendo el artículo. Pero lo más importante es lo siguiente: debajo de la boleta se recogen datos que localizan a la persona que vota, no al sujeto en sí, pero sí el lugar donde vive. Así el gobierno en unos días podrá saber dónde pudiera existir un posible estallido, una protesta, y reforzará la vigilancia en esos lugares, porque la boleta precisa el municipio, circunscripción y el colegio. Es decir, si 20 personas votan no en un colegio de 500 personas, pudiera no saltar una alerta, pero si entre 500 hay 100 o 200 que votan no, entonces en ese lugar no podrá volar una mosca sin que el gobierno lo sepa. Se monitorearán los teléfonos, las cuentas, se establecerán relaciones entre sujetos, se activarán grupos de vigilancia. Así que el antiguo proceso de identificación de aquellos sujetos señalados como problemáticos para el sistema, ahora se une esto otro, más el control de sus cuentas en el banco si las tienen, las llamadas, el tráfico en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice el artículo, viene un proceso para identificar dónde hubo votos negativos, quiénes pudieron ser esos sujetos, así como los que no votaron y por qué. Algo que es fácilmente verificable porque los datos de entrada y salida del país también tributan de modo automático al sistema único de información. Este escenario descrito pudiera parecer demasiado irreal o conspirativo para quienes no están al tanto de la realidad cubana. Sin embargo, la articulación e integración de semejante sistema de vigilancia no es nada ajeno para quienes lo han vivido a diario y de diversas formas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, ahora a las 5:41 minutos vamos a la América Latina.
En Managua concluyó la segunda ronda de negociaciones sin lograrse algún acuerdo entre el gobierno y la Unidad Azul y Blanco, que representa a los segmentos de la sociedad nicaragüense. Los detalles desde la capital del país centroamericano.
Este jueves cerró en Managua la segunda ronda de negociaciones sin acuerdos. La Alianza Cívica informó en un comunicado que la traba o el pegón es las reglas del juego. ¿Cómo se van a definir para poder abordar los temas más cruciales que afectan a la población nicaragüense? Para este viernes en horas de la tarde se espera tener completa las normas que van a regir estas negociaciones y poder revelar a la población los 12 acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Alianza Cívica. La Alianza o Unidad Azul y Blanco ha solicitado como garantes a organismos como la OEA, la ONU, pero los representantes del gobierno en las rondas de negociaciones se han opuesto, ya que califican a estos organismos como injerencistas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que la OEA podría ser garante de estas negociaciones. Otra de las normas que se puso en estas mesas de negociaciones es que no hay cobertura periodística. Ayer jueves no hubo mayor declaraciones. Carlos Tuneman Bernay, miembro de la Unidad Azul y Blanco, escuetamente nos dijo esto.
Es que no puedo adelantar nada porque ese es el compromiso que tenemos.
Este viernes primero de marzo se celebra en Nicaragua el Día Nacional del Periodista, donde el gremio sigue recibiendo acecho de parte del gobierno y exigen la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes están en unas cárceles en condiciones inhumanas. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, no acepta a la OEA como garante de las negociaciones que su gobierno sostiene con líderes civiles para buscarle una salida pacífica a la crisis en el país.
De acuerdo con el diario La Prensa, los representantes del gobierno también habrían vetado la presidencia en las negociaciones de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y fuerte crítico del régimen orteguista.
Al reunirse el miércoles, los representantes del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia avanzaron en 9 de 12 puntos. Sujetos a negociación, informó el nuncio apostólico Valdemar Stanislao Sommerdag, de acuerdo con el periódico.
Y ayer quedaron sin efecto las resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para la crisis que enfrenta Venezuela. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Aunque la resolución presentada por Estados Unidos, la cual proponía convocar elecciones presidenciales libres y justas, contó con los votos necesarios para ser aprobada, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercieron su derecho al veto, impidiendo que la resolución entrara en efecto. Pese a esto, el delegado de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, celebró el apoyo recibido por otros países.
El momento de una transición política de la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó ellos están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia.
Una segunda propuesta fue presentada y fue precisamente hecha por Rusia, país aliado del gobierno en disputa de Venezuela, que calificó como hipócrita la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos.
Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política.
La propuesta de Rusia no contó con el apoyo necesario para entrar en efecto y tras la votación contó con 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Venezuela, pidiendo la palabra, insistió en que la crisis que vive el país es consecuencia de la guerra económica que han traído las sanciones y bloqueos de otros países. Laura Sepúlveda, Nueva York.
La Cámara de Diputados de México aprobó la creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública formado por policías y militares bajo un mando civil.
La medida deberá ser ratificada ahora por la mayoría de los estados que conforman el país.
El dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional recibió 463 votos a favor, 1 voto en contra y ninguna abstención.
La Cámara de Diputados ratificó las modificaciones realizadas la semana pasada por el Senado, que por unanimidad tuvo el carácter militar de la Guardia Nacional y la dotó de una dirección plenamente civil.
El expresidente de Argentina, Carlos Menem, fue absuelto de encubrir a los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita AMIA en el año 1994, pero el tribunal sí condenó a su ex jefe de inteligencia y a un ex juez, entre otros cómplices. Joan Andrés abunda con más información.
6 años de prisión contra el ex magistrado Juan Galeano es la sentencia que le dictaron los jueces, la más grave, y la segunda por 4 años para el ex jefe de inteligencia del gobierno de Menem, Hugo Anzorregui, por desviar la investigación del ataque. El encubrimiento consistió en pagarle al presunto vendedor de la camioneta bomba, Carlos Tellaldín, unos $400,000 para que acusara falsamente a un grupo de policías mientras se ordenaba la libertad de los primeros imputados. Omar Daes, abogado de Carlos Menem, se mostró satisfecho con el resultado.
Nunca existió una orden del presidente de la Nación para interrumpir la investigación en el atentado, jamás. Al contrario, les vuelvo a aclarar, cuando sufrimos el atentado de AMIA, el doctor Menem, presidente, invitó a la Mossad, al MI5 británico, al FBI, a las investigaciones de Brasil para colaborar en el esclarecimiento del atentado. Y así fue, y nunca interrumpió esa investigación.
Además del expresidente, fueron absueltos el exlíder de la colectividad judía, Rubén Beraja, un abogado y 2 exmiembros de los servicios de seguridad. 2 expolicías fueron sentenciados a 3 años de cárcel y 2 exoficiales a 2, en tanto que Carlos Tellaldín, el presunto vendedor de la camioneta bomba, deberá purgar 3 años y 6 meses. Su esposa Ana Boragni recibió una condena de 2 años. El ataque contra la AMIA dejó 85 muertos y 300 heridos. Es el mayor atentado que se ha registrado en Argentina en la historia y permanece impune. Argentina ha acusado por la bomba a exgobernantes iraníes, pero nunca logró llevarlos ante la justicia, ni tampoco se identificó una presunta conexión local. Joan Andrés, Radio Martí.
5:48 minutos. Amigos, vamos a hacer ahora otro también recorrido por las noticias del mundo.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que su país colaborará con la NASA para colocar un satélite en órbita alrededor de la Luna.
La agencia espacial NASA construirá una pequeña estación espacial que colocará en órbita de la Luna en el año 2026 y que denominará Gateway.
La estación satélite servirá de base para viajes hacia la y desde la superficie lunar, pero no estará permanentemente habitada como la Estación Espacial Internacional en órbita de la Tierra.
Gateway servirá de habitación para astronautas para el acoplamiento de las naves espaciales y como laboratorio de investigaciones.
Canadá contribuirá con un sistema robótico autónomo que será utilizado para mantenimiento y reparaciones de la estación.
Y el Comité para la Protección de Periodistas condenó el hostigamiento, la detención y el ataque a 2 periodistas el 26 de febrero en Birmania.
El comité declaró que la detención y hostigamiento de periodistas por su trabajo es totalmente inaceptable y las autoridades deberían identificar y enjuiciar a los responsables del atroz asalto.
Human Rights Watch dio a conocer que las autoridades de Rusia han estado interfiriendo las actuaciones de raperos y otros grupos musicales populares, forzándolos a cancelar conciertos.
Son actos de censura que violan la libertad de expresión, así dijo la organización Pro Derechos Humanos.
Desde octubre a diciembre de 2018, por lo menos 36 actuaciones en toda Rusia fueron canceladas por intervención oficial. Muchos de los grupos afectados son del hip-hop y el punk rock.
Se expone en Londres la obra Judith y Holofernes del pintor Caravaggio, valorada en más de 171 millones de dólares después de sobrevivir un robo hace años en Toulouse, en Francia. La agencia AFP tiene el reporte.
El misterio rodea la develación de esta posible pintura de Caravaggio. Se trata de un óleo descubierto en 2014 en un desván de la ciudad francesa de Toulouse y que ahora se expone en una galería de Londres tras dos años de restauración. Michelangelo Merisi da Caravaggio mencionó la existencia de una obra similar en una carta a un amigo, pero la atribución de cuadros al maestro del claroscuro, fallecido a los 38 años en 1610, es muy complicada porque no firmaba sus obras y porque le copiaban a menudo. Los propietarios del cuadro recurrieron al experto francés Eric Turquin, quien está convencido de que se trata de un auténtico Caravaggio.
Sabíamos que habría discusiones, sabíamos que Caravaggio es un artista muy difícil para todos los historiadores del arte, y sabíamos que era un gran nombre. He hecho este trabajo por 30 años, con algunos éxitos, y no quería poner en riesgo mi reputación. Así que esperamos dos años.
La pieza renacentista representa el episodio bíblico de Judith decapitando al general asirio Holofernes para defender la ciudad de Betulia. Caravaggio tiene ya una obra titulada Judith y Holofernes que pintó en 1598 y es muy distinta a la hallada en Francia. Otros conocedores de su obra están menos convencidos y atribuyen este cuadro a Luis Finson, un pintor flamenco que fue su coetáneo y copista. La obra no ingresa en ningún caso a las colecciones francesas, pues el gobierno dejó pasar el plazo para adquirirlo, probablemente debido a la incertidumbre que le rodea.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche, con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. A los 5:51 minutos, amigos, pasamos al mundo de la ciencia y la tecnología. Almacenar el cerebro de un robot en la nube, en lugar de hacerlo en su cabeza, le permite aprender más rápido y tener un mejor desempeño. De ello nos informa con más detalles Miguel Ángel Rivera.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por CloudMinds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
CloudMinds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube. Las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix, es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los hogares familiares, para el año 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco minutos, amigos, ahora Farándula a las 5. Después de 3 años de ausencia, Maná volverá este año a Estados Unidos como parte de su anticipada gira Rayando el Sol. La banda mexicana está deseosa de tomar su lugar favorito, que es el escenario, y como dice el vocalista Fer Olvera, lo más divertido de sus actuaciones son las giras. A partir del 4 de septiembre, Maná comenzará su nuevo periplo en Corpus Christi, en el estado de Texas, siguiendo después a Houston, San Diego y New York, terminando el 27 de noviembre en Sacramento, California. Maná sufrió una época de penurias cuando la banda estuvo a punto de desbaratarse, aunque la salvó la composición escrita por ellos, Rayando el Sol, que los llevó nuevamente a la cúspide de la popularidad. Y la familia de Michael Jackson siempre supo que las acusaciones contra la estrella pop por abuso de menores volverían a producirse. Por ello, no les tomó por sorpresa el documental de HBO en el que aparecen dos de sus acusadores, Wade Robson y James Safechuck. Por cierto, la que fuera famosa hacienda del cantante Neverland Ranch en California está otra vez a la venta, ahora por $31 millones, mucho menos que los $100 millones que se pedía por ella hace 4 años. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. minutos, los deportes con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Bueno, Luján, hoy no tenemos ningún contrato así excepcional, multimillonario en el béisbol de las grandes ligas.
Ya se acabó el dinero. Ya,
sí, bueno, todavía falta Craig Kimbrel y Dallas Keuchel, que están negociando dos pitchers de alto calibre, especialmente Dallas Keuchel, que como abridor con los Astros, ex premio Cy Young de la Liga Americana, un lanzador zurdo, y Kimbrel, por supuesto que a esta etapa de su carrera, si tú analizas los números de Kimbrel, son hasta superiores en la temporada regular a los de Mariano Rivera. Así wow. Que vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, después de 3 meses de negociaciones, Bryce Harper y los Phillies de Filadelfia, 13 temporadas y $330 millones. Así que felicidades a Bryce Harper. Vamos a ver cómo le va a Filadelfia este año.
Y después vino Arenado.
Y esto fue, por supuesto, Machado. Manny Machado comenzó todo esto hace 2 semanas. Bueno, hoy comenzó oficialmente la jornada número 26 de la Liga Española de Fútbol. El Girona derrotó 2-0 al Rayo Vallecano. Pero el partido que Luján quiere ver y va a ver
Barcelona
mañana a las 2:45, hora de Cuba, el Barcelona en la capital del estado contra el Real Madrid. Uy, damas y caballeros.
A mí me gusta la crema catalana, pero no tanto el equipo.
Ya está, ok. Y también, por si acaso quieren verlo, el Sevilla contra el Huesca. Y luego el domingo, Atlético de Madrid contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Getafe contra el Betis. Hoy por hoy en la Liga, el Barça tiene 7 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 9 sobre el Real Madrid. También hoy comenzó la jornada 26 en Italia y hubo sorpresa. El Cagliari derrotó 2-1 al Inter de Milán y el equipo de tu socio Cristiano Ronaldo va a jugar el domingo contra el Nápoles a las 2:30. La batalla por Roma será mañana, el Lazio contra la Roma y el Milán contra el Sassuolo. En Inglaterra, Arsenal, Tottenham, Manchester City también juega mañana. El Manchester United contra el Southampton y el Newcastle contra el West Ham. El domingo, Liverpool, actual puntero, Liverpool contra Everton y el Chelsea contra el Fulham. Y por último, en Alemania, hoy comenzó la jornada 24 de la Bundesliga. El Augsburgo sorprendió al actual puntero, el Borussia Dortmund, y le ganó 2-1. Esto significa que el Bayern de Múnich tendrá la oportunidad de mañana de empatar por el primer lugar contra el Dortmund. Muchos más deportes dentro de exactamente 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 1 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Ozón Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.